tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por Radio Amadeus, 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Los jueves a las 22 va el programa y los domingos a las 19 se repite. Le deseamos un fuerte abrazo al doctor Enrique Esteño y una pronta recuperación. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el licenciado Osvaldo Lettieri y Emiliano. Hola, Emiliano.
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 26 años.
¿Y por qué estás en Graviva?
Y llegar a Viva fue un largo proceso, me metí en lo que es la adicción y nada, hoy en día estoy rehabilitado gracias a Graviva.
¿A qué edad empezaste a consumir?
Y yo empecé a consumir recién a los 14 años.
¿Recién a los 14 años? No, para mí es muy tempranísimo.
Y sí, algunas veces agarramos cosas indebidas en el proceso de la adolescencia.
Óyeme, Emiliano, ¿pero qué consumías a los 14 años?
Yo a los 14 años probé lo que es la primera vez marihuana. Después me metí en lo que es ya el psicofármaco, Ribotril, todo lo que es el tema de las pastillas.
¿Lo que toma la gente para dormir?
Sí, nada más que yo lo usaba con otro método. Yo no lo usaba para dormir. Lo usaba para drogarme con otra sustancia para hacer un juego.
¿Y cómo era la mezcla?
Era pastilla, alcohol, marihuana. A mí no me dormía, sino que me activaba.
¿Y por qué decidiste consumir eso?
Algunas veces yo lo vi y lo entendí. Algunas veces son por decisiones propias, otro por golpes de la vida. Yo por mi vida, yo creo que lo hice por decisión propia. Nadie me obligó a probar nada, sino que fue una decisión mía entrar en la vida de la droga.
¿Podríamos decir curiosidad?
Podría ser, sí, sería curiosidad. Porque estaba experimentando cosas y una parte de las cosas vino el consumo. La marihuana, yo me manejé siempre en una vida en el entorno de la marihuana, era algo normal. Yo dije, bueno, vamos a probarlo. De hecho, antes de empezar a fumar cigarro, probé la marihuana.
Porque a mí lo que me llama la atención de muchos testimonios es que muchos compañeros tuyos que son pacientes de Graviva o que no son pacientes de Graviva, pero en general cuando les pregunto por qué empezaste a drogarte, en general me dicen para no sentir.
No, o sea, en mi caso no fue así. Tuve problemas más adelante, pero fue por una cosa de curiosidad más que nada. O sea, yo nunca fui un chico dolido de la vida, nunca sufrí de chico. Tuve muy buena infancia, nada más que me metí en ámbitos o ambientes no debidos.
Yo creo que acá hay algo muy importante que lo estuvimos hablando en la preproducción, en la producción. Está banalizado el consumo. Nadie dice, nadie habla del daño que puede generar. Puede hablar de otras enfermedades, como prevenirlas, pero nadie habla, ni en las escuelas, ni a los padres, ni por televisión, del daño que pueden hacer causar las drogas. Y máxime a los 14 años. En donde hay dos inmadureces que son centrales. La inmadurez del sistema nervioso, que recién termina de madurar a los 25 años, y que las zonas que maduran a los 25 años son las zonas del raciocinio, con lo cual está más desarrollada la parte más primitiva del cerebro. Y en segundo lugar, la crisis de la identidad. O sea, es cuando el sujeto empieza a convertirse en el segundo nacimiento. La adolescencia es el segundo nacimiento. Entonces él tiene un doble riesgo, un cerebro inmaduro y un segundo nacimiento comprometido. Y realmente hay un asesinato social que no haya prevención desde los primeros años de existencia de una persona, cuando en realidad la droga ya está prácticamente banalizada y publicitada. A mí lo que me llama la atención, y el otro día hablando con una psicóloga, lo reforcé esto, es que, por ejemplo, fuman cigarrillos, entonces te dicen, sí, me puedo hacer mal al pulmón, o no, pero no hay problema. En cambio, con respecto a la marihuana, tienen como frivolizado la consecuencia, es decir, no a todos nos va a hacer mal. Lo del lóbulo frontal que vos decís, que yo escucho en el programa, ¿puede pasar o no puede pasar?
Lo que pasa es que los intereses son muy grandes. Son mucho más grandes que los del tabaco. Acá se habla del señor del tabaco, pero eso es mínimo frente al poder que tiene la droga. La marihuana es una droga portera. En una gran parte de los que fuman marihuana van a empezar a tomar alcohol, van a empezar a tomar pastillas y después terminan con la cocaína y muchos ya con drogas alucinógenas. O sea, en Uruguay, que es un país que está realmente perdido en este momento, se reunieron Soros con Mujica, o me dice que tiene que ver Soros con Mujica, y Soros lo felicitó a Mujica porque iba a implantar la marihuana de venta libre en las farmacias. Hoy la marihuana es un problema serio de salud pública en Uruguay y además es el primer país consumidor de cocaína de América Latina. Está todo planificado.
Es que yo siempre digo que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe y es muy inteligente. Son intereses muy fuertes, pero yo sigo obsesionado además con todos esos temas de todos los jueves, con el tema del fentanilo. ¿Por qué digo del fentanilo? Primero porque me encuentro con mucha gente, muchos colegas míos, muchos dirigentes que no saben qué es el fentanilo, que no saben el daño que provoca.
Pero ¿cómo van a saber si nadie les habla? El ser humano es un ser de cultura, de cultivo, se cultiva el cerebro. El cerebro no es solamente glucosa más oxígeno, el cerebro es glucosa, oxígeno y palabras. Entonces, si vos no le hablás de las cosas, ¿qué va a pasar?
Entonces, yo digo, o pienso, para comprar marihuana, para comprar cocaína, para comprar crack, para comprar pastillas sintéticas, Emiliano, corregime si me equivoco, porque no tengo la experiencia que podés tener vos, bueno, uno va al tranza y compra. Pero, por ejemplo, en el caso del fentanilo, ahí hace falta un médico, hace falta un anestesiólogo, hace falta un laboratorio. Es decir, el fentanilo no aparece en los kioscos.
El fentanilo es un gran negocio de los laboratorios, pero es la venganza de China junto a los carteles mexicanos. Así como los ingleses conquistaron China con el opio, ahora viene la revancha. ¿Por qué te crees que entre Biden y Xi Jinping uno de los temas fue el fentanilo? El fentanilo están los médicos, están los laboratorios, pero están también intereses políticos. En todo están los intereses políticos. Andá a fumar marihuana en Rusia. Andá a fumar marihuana en China.
No, pero es fantástico, porque el negocio del opioide...
Mira, te cuento. En China fue una nuera mía, me acordaba de mi querido Osvaldo, por negocios textiles, fue una feria textil. Y se encontró con un montón de gente sin brazos, sin manos. Y preguntó, me acuerdo de vos, y robaron. Pero no hay justicia acá, no hay. Se le corta la mano directamente.
Y, ¿no es así? Y se corta un día, ¿no? No se toman, o sea, se hace un día como si fuera un acto y en ese acto se hacen las amputaciones. Mira, el fentanilo hay que analizarlo muy bien. En China estoy hablando, ¿no? Vuelvo a insistir que estuve en China en tres ciudades. Bueno, Hong Kong es China, por supuesto que es lo mismo que Nueva York. Pero dentro de China hay una cantidad impresionante de gente que va a hacer compra. El comercio es fundamental. Yo estuve como turista y como con un intento comercial y vi que hay como también una ley, entre comillas, para los turistas. O sea, yo te comenté que había hombres negros que vendían en tres cuadras. Caminaban de una punta a la otra, 300 metros hacia la derecha y hacia la izquierda, y los turistas iban a comprar ahí.
¿Para comprar qué?
Droga, la que quieras. Pero quería hablarlo del fentanilo. El fentanilo es una droga que hay que analizarla muy bien, porque tiene una altísima eficacia para matar a las personas. Entonces diría, ¿cuál será el negocio de vender fentanilo si el cliente se me muere? Ahí hay un metamensaje. Yo igual estoy preocupado por otras cuestiones, porque me parece que hoy en día, si vos me hablas de el fentanilo, a nosotros mucho la marihuana, etcétera, pero hoy en día, previo a eso está el tema también de las pantallas. Vuelvo a insistir que está, lo googleen, hagan lo que quieran, investiguen, y van a ver que no hay un educador, no hay una persona que esté en el tema de la crianza y en la educación de los niños que favorezca las pantallas antes de los 16 años. Eso está estudiado. O sea, y las pantallas empiezan a los 9 años.
Me acordaba de vos el otro día. Esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Fui a un almuerzo casi familiar y había un chico. El chico estuvo, mientras todos nosotros hablábamos, con una pantalla. Todo el tiempo. Solamente cortaba la carne, la comida, y seguía con la pantalla. Estamos fomentando un autismo tóxico con pantallas.
Y ese autismo se reitera todos los días en las casas porque se ha tolerado en las familias. familias, yo creo que existen todavía, pero en la gente joven, por ahí por desconocimiento, están con mucho trabajo, nosotros ya somos personas grandes, por ahí tenemos un poco más de tiempo para mirar a los pájaros, para mirar las hojas de otoño, cosas que los jóvenes por ahí no miran tanto, y se perdió la sociabilidad dentro de la familia, cada uno en su habitación, con su pantalla, en sus horarios. O sea, no respetan horarios, pueden estar, consultarlo con quien quiera. 5 de la mañana los chicos jugando con la pantalla en la habitación y los padres ni se enteran.
Cuando hablamos de pantalla estamos hablando del celular, ¿eh? Estamos hablando básicamente del celular, de la computadora. Este es el mundo de las pantallas, que ha sido bastante bien reflejado en algunas películas, en donde justamente se habla de esta nueva adicción, porque hay nuevas adicciones. No solamente está la droga, que es la más conocida, el tabaco, el alcohol, está la ludopatía, que está creciendo enormemente en los jóvenes. ¿Por qué todo esto? Y el tema de las pantallas.
La ludopatía, incluso las apuestas ligadas al fútbol, que afortunadamente creo que en Inglaterra y en España se han prohibido y que se ha comprobado que están interviniendo en los resultados de los partidos de fútbol. Una de las empresas de juego de la Argentina, me contaba mi primo que es contador en la bolsa, ha tenido una ganancia extraordinaria este año y participa en las camisetas de los principales equipos de fútbol argentino.
Bueno, de hecho, los dos principales equipos de la Argentina, Boca y River, tienen en sus respectivas camisetas dos publicidades distintas, antagónicas, que compiten, que son de justamente de vingueros y de empresas de juego. Vamos a hacer una pausa, porque Emiliano está escuchando y yo quiero que también él me cuente cómo va el mundo este de la droga. La droga naturalizada, la droga que culturalmente es aceptada y en muchos casos dicen es mejor fumar marihuana que fumar tabaco. ¿Será verdad? Hacemos una pausa, mi estimado Ricardo, ponemos un poco de música y volvemos.
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Incorporados en la programación oficial de Radio Tribuna de Nueva York, salimos los jueves a las 22 y repetimos los domingos a las 19. Emiliano, vos estás escuchando todo esto, porque de alguna manera vos tenés que tener una memoria, un recuerdo. Esto en algún momento, ahora vos estás ambulatorio acá, me contaste que tenés un comercio.
Sí, gracias a Dios, hoy mi papá me pudo abrir un trabajo, un local donde me sustento, puedo alquilar mi departamento, mis gustos, mis gastos, mi comida, la que a mí me gusta, muchas cosas que, bueno, que antes no tenía.
¿Y tenés pareja?
Sí, sí. Hace 3 meses conocí a una chica que más o menos no estamos de acuerdo, se acomodó a lo que yo buscaba. No toma, no fuma y nada, y eso suma mucho a una persona.
La concepción ética, que yo me siento contento conmigo mismo, te digo la verdad. Que yo me acuerdo cuando vos estabas pugnando por irte y manipulando por irte, y te llevó 2 años dejar esa situación. Me gustaría que cuentes eso a la audiencia.
Ya cuando te criaste en un ambiente, ya eso lo convertís como tu estilo de vida.
Escucha esto, tu estilo de vida.
Muchas veces no lo hacemos por voluntad, sino un apoyo de la familia, o muchas veces llega al lado de la justicia. Gracias a Dios, muchas de las personas que estamos acá en Gravida es por la ayuda de la familia, más que nada. A mí me costó entender que yo me tenía que rehabilitar de una o de otra manera. Yo vine acá mucho tiempo, vengo de procesos anteriores que no funcionaban. Lo bueno que acá es como más intenso. Y lo que pasa es que yo veía la marihuana como algo natural, lo que estaban hablando. Yo me tenía que venir a rehabilitar de acá de lo que era pastilla y algunas veces cocaína. Hasta yo entender que la marihuana nacía mal, pasé muchos procesos de negatividad, o sea, yo no quería saber nada, o sea, con que me digan no podés fumar, yo ahí ya me negaba. Gracias a Dios, con el terapeuta, por todo el equipo terapéutico que hay acá, me hicieron ver otro punto de vista al que yo no tenía. Yo antes pensaba que todo era base de consumo, o sea, consumo, violencia, porque también el consumo te lleva a otras consecuencias. Por más que no las quieras hacer, te adaptás a lo que vivís.
¿Por ejemplo?
Mucha gente lastima gente, estando en consumo, llegan al extremo, muchos roban. La sustancia te lleva a eso. Capaz que vos podés llegar a ser una persona buena, pero el ambiente y el consumo te lleva a transformarte en otra persona que vos no quieras. Y el proceso de limpieza, empezás a adaptar conciencia a la vez, empezás a ver la vida de otra manera.
Emiliano, vos estás ambulatorio, dormís algunos días, ¿cómo es tu ritmo de vida acá en Gradiva?
Yo a Gradiva, gracias a Dios, lo tengo como mi segunda casa. O sea, yo vengo cada 15 días, algunas veces cada un mes, vengo, busco medicación, siempre con la medicación, obvio, que me ayudó mucho. Y a la vez, cuando yo me siento en algo que yo estoy por fallar o me siento incómodo, yo automáticamente mando un mensaje a mi terapeuta. Me dice, sí, venite. No me desagrada venir a quedarme a dormir. De hecho, me siento cómodo porque yo le puedo dar mis consejos o lo que yo pasé, cómo lo transité a todo el tratamiento, a compañeros que les sirve. Mucha gente, yo soy bien recibido gracias a los compañeros, los mismos, los que están hace mucho, los nuevos. Y no, esa es mi herramienta. O sea, la diga hoy en día a mí me dio una segunda oportunidad, es claro. Y nada, me estoy manejando con esa herramienta, ayuda. Yo sé que algunas cosas estoy viendo nuevas, algunos sentimientos encontrados, que capaz yo como persona no puedo llevar, pido ayuda a los profesionales, que es como mi apoyo. O sea, capaz no se lo pido ni a mi mamá ni a mi papá, y se lo vengo a pedir a ellos muchas veces.
Esto es fundamental. Es una enfermedad que está crónica, progresiva y terminal. Repetilo, crónica, progresiva y terminal. No se cura, se rehabilita, y él aprendió algo fundamental, que hoy lo hablamos en el grupo precisamente que estuviste vos, llamar por teléfono. Lo tenés que hacer solo, pero no lo puedes hacer solo. Ese es el lema nuestro. Lo tenés que hacer solo porque de vos depende, pero no lo podés hacer solo. Necesitas del otro. Y eso es lo que cuesta, lo que a él le costó mucho tiempo.
Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a ir reflexionando, porque yo también quiero que Emiliano me diga, bueno, ¿y ahora cómo ves el panorama desde la vereda de enfrente, estando en recuperación, teniendo una buena vida, trabajo, estudio, novia, ¿cómo se ve esa vida pasada que fue tu vida hace muy poco tiempo? Hacemos una pausa, un poco de música y enseguida continuamos.
Thank you.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición domingos a las 19, y estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Osvaldo Lettieri, ¿querías decir algo?
Claro, quería dejar claro que no se cambia una dependencia por otra, ¿no? No es que él dejó la dependencia por las sustancias y aprende a tener, entre comillas, una dependencia, un tratamiento. Quiero dar otros ejemplos, que un tenista es una persona que juega individualmente, entra a la cancha, juega él solo, y el contrincante es el mismo, digamos, eventualmente le puede ganar o no al otro. El objetivo del partido es pasar la pelotita del otro lado y que el otro decida del otro lado. Pero hoy en día hay todo un equipo, entonces quiero dejar claro que aceptar un tratamiento, dejarse guiar, es lo que pasa comúnmente. O vos no tenés una odontóloga u odontólogo de cabecera y cuando tenés ese problema vas. O yo no tengo un mecánico de cabecera y voy ahí. Y es lo que acaba de decir él. Él tiene un lugar de referencia, de confianza, donde le fue bien, que frente a determinadas situaciones que él cree, evaluándose a sí mismo, que es mejor una segunda opinión, va y pide una segunda opinión. Eso es un tratamiento. La primera etapa es una etapa dura porque el cuerpo pide por la droga. Los hábitos se instalaron en el cerebro, hasta el sueño cambia. Las personas que consumen duermen de día y viven de noche. Es decir, entonces todo eso es un reaprendizaje del cerebro, que en otra charla hablaremos un poco más del cerebro.
Quiero volver al tema China, porque a mí me contaban, hace 50 años, yo era un joven adolescente, y un amigo mío que era comerciante me dijo, hace más de 50 años, me dijo, Estados Unidos va a sucumbir sin bombas y sin armas. Los van a conquistar por la droga, los amarillos, me dijo. Y yo no lo entendí eso, porque imagínate, estábamos hablando de el líder del mundo, Estados Unidos. No se conocía cocón y morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. Entonces, ¿qué íbamos a hablar del fentanilo? ¿Qué íbamos a hablar de la cocaína? Y tengo entendido que en China vos podés tener tu propio emprendimiento de fentanilo, pero fuera de China. Tengo entendido que vos te podés drogar en cualquier país limítrofe con China, pero no en China. Es decir, el fentanilo opioide es un producto de exportación y de ocupación. ¿Es correcto?
Mira, yo no soy un analista político, pero claramente ahí hay un mensaje, ¿no? Te quiero incorporar el tema del robo. A mí lo que me impactó en China, que realmente no me pude acostumbrar en esas 2 semanas que estuve, o 2 semanas y media, de dejar las cosas, irte, venir a las 2 horas y que las cosas estén en la mesa. Me lo decía este muchacho amigo que fuimos, este socio, porque él iba todos los años a hacer compras en China. Entonces, no, la compu dejala ahí, vamos acá, comemos algo y volvemos. No, pero ¿cómo dejar la compu ahí? Realmente me dio vuelta la cabeza, te soy sincero, esa experiencia. No me fue tan bien en los negocios, pero me dio vuelta la cabeza culturalmente. Ellos tienen muy claro y son muy estrictos, porque el tema del robo, la policía que yo vi en esas dos ciudades, Shenzhen y bueno, Hong Kong sí había, pero era un control distinto, no llevan armas. Quiere decir, alguno se pone a pensar, che, si nadie lleva armas, ¿qué son todos buenos acá? Me parece que hay un sistema que es muy estricto, pero hoy en día creo que lo que se está planteando es un descuido, realmente quiero hacer hincapié en mayúsculas, decir esta palabra, un descuido de las crías. Yo creo que hay un descuido de los niños, hay un abandono de los niños, y después se sorprende. Cuando un chico consume, te dice, él habla de los 14. Bueno, él ya es un viejo en este tema. Los chicos que estamos recibiendo hoy, chicos, profesionales, empezaron muchos a los 12 años, 11 años, y empezaron con la secuencia muy sencilla, cigarrillo, que produce un efecto en el cerebro, está claramente demostrado, todas estas son sustancias químicas que actúan sobre el cerebro, digamos, vos tomás agua porque el cerebro te dice que tenés sed, si no, no tomás agua. Incluso a cierta edad, ese reflejo se pierde y a un adulto mayor le tenés que estar dando agua, pues lo primero que le pasa es que se deshidrata. Entonces, el mecanismo es muy conocido. El placer es el mismo que te da el sexo, todo esto. Han descubierto que con un químico se puede producir ese placer, es una bomba de dopamina, que es una sustancia que tiene el cerebro, fundamentalmente en el lóbulo prefrontal, que es el área más importante, más sofisticada del cerebro, y eso te acostumbra, como todo. Vos cuando vas a tomar un café, si lo tomas amargo, no le pones azúcar, y por eso toda la vida tomas amargo.
El 26 de junio, en todo el mundo, es el Día Internacional de Lucha contra la Drogadicción. Los días me invitaron para ir a dar una charla a una universidad, y la verdad que lo hice, pero no lo voy a hacer, pero no
sin ganas, voy por las relaciones que tengo ahí. En China, ese día, en todas las plazas, aparece gente colgada. Son los que fueron los que trataron de vender drogas. Eso es como lo festejan ellos.
Claro, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con que... No, está bien, yo te entiendo, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo todavía en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Vos me estás hablando de China, donde manda uno. Vos me estás hablando de Rusia, donde manda uno. Me estás hablando de Venezuela, donde manda uno. Hay movimientos reivindicativos de la democracia, de la libertad, pero veo cómo manejan el negocio, y por eso estuviste muy bien en la referencia de la charla Biden-Xinping, porque fueron 4 horas. Yo le presté mucha atención a esa charla, y uno de los temas fue el tema del fentanilo. Dijo, paren con el fentanilo, porque no te van a tirar bombas, no te van a tirar misiles, te van a llenar de fentanilo, y están los famosos zombies en Estados Unidos, que acá parecería ser que no existen. A mí me sigue fascinando, y llevo más de 50 años en el periodismo, cómo han hecho para naturalizar la droga, que el tema de adicciones, particularmente a la droga, porque hay otras adicciones, no esté permanentemente en la pantalla, que no sea un tema de seguridad nacional, y que inclusive en algunos casos haya gente que te dice, bueno, no hace mal. Cuando vos te drogabas, Emiliano, ¿tenías esa sensación de que no te hacía mal? ¿Cómo fue la abstinencia cuando dejaste?
Mirá, cuando yo consumía no sentía que me hacía mal, es más, yo estaba conforme que me hacía bien. O sea, yo nunca pensé que la droga me hacía mal. Después la abstinencia es dura.
¿Y qué te calmaba? O sea, porque vos tomabas, ¿por qué? Yo tengo sed, tomo agua. ¿Qué buscabas calmar?
Y ya ahí ya me volví un adicto. O sea, yo me buscaba, a mí, por ejemplo, la pastilla me daba a mí una sensación de indestructible. O sea, yo me sentía, la pastilla como muchas veces te da coraje, te da ganas de vivir. O sea, yo nunca fui una persona sufrida.
¿Eras tímido? ¿Tenías miedos?
Tenía miedo, sí, como todo chico. En esa edad, yo arranqué de los 14 a los 26 que tengo, o sea, hace 5 años que no consumo, pero sí, era tímido muchas veces, o sea, algunas veces para encajar en ambientes, te tenés que adaptar. Yo siempre digo que vos a todas las situaciones te adaptás en muchos momentos de la vida. O sea, vos te podés juntar con alguien que estudia y vas a ser estudioso, muchas veces no te toca eso. Muchas veces vos te criás en circunstancias donde no está bien visto las cosas buenas.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy, porque en definitiva estamos acercándonos de a poco a lo que a mí siempre me intriga, me fascina, me despierta curiosidad, que es por qué llegamos a la adicción. Y no digo solamente al fentanilo, la droga, la marihuana, la cocaína, ¿por qué razón necesitamos tapar con comida, con alcohol, con trabajo, con poder, con sexo, alguna carencia? Entonces, ahí es donde se produce ese matrimonio perverso entre la sustancia y la necesidad que yo tengo de calmar ese vacío. El tema es cómo se previene, porque vacíos tenemos todos. ¿Sabemos vivir con el vacío o necesitamos taparlo con alguna sustancia? ¿Está claro lo que digo, Emiliano?
Sí, muchas veces sí, lo necesitas tapar. O sea, muchas veces alguna... Por ejemplo, yo, mis viejos siempre trabajaron, yo me criaron mis abuelos, y capaz que ese vacío que yo sentía por no estar acompañado por mi papá en algunos momentos, me hacían tomar decisiones, o sea, a consumir. O sea, yo me tapaba una parte de eso con el consumo.
Hacemos una nueva pausa y escuchamos música y ya vamos a la parte final de Adicciones Hoy. Ricardo. y vamos a la parte final de Adicciones Hoy, porque de alguna manera, aquí en la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar y también en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, hemos, a partir de Emiliano, hemos ingresado en lo que es el consumo, las causas del consumo, pero es inevitable que tengamos que consumir alguna sustancia para tapar nuestros vacíos, porque vacíos tenemos todos. Ahora, esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con que alguien nos explique, mire, usted no va a ser todo el día a las 24 horas feliz y un cascabelito. En algún momento va a tener vacíos, en algún momento va a tener una depresión, en algún momento va a tener una tristeza. Pero ¿y entonces cómo se maneja eso? Porque a mí me decían que en Japón, y estamos con Japón y con China, los primeros años, los primeros dos años a los chicos se los educa y después se los instruye. Educar es el comportamiento, instruir es la tabla del 4, del 5 y del 6. Pero se me agota mi curiosidad en la pregunta. Vos, que sos un hombre sabio, Yaría, ¿tenés respuesta?
Trato de encontrar respuesta todos los días a los enigmas del vacío. Hay un gran autor, Massimo Recalcati, español, italiano, escribe un libro sobre la adicción que se llama La Clínica del Vacío, que es un libro maravilloso, que precisamente habla del vacío. Y es una época en donde los que venden droga y los que impusieron la cultura de la droga, incluso con motivaciones políticas para dominar a la gente, para dominar, como decía el autor de un mundo feliz, no bastarán con drogas y propaganda para dominar el mundo. Yo creo que la palabra está muerta, la palabra... Yo escuché a Heblum en un reportaje muy lindo que le hizo Novarese y le preguntó, ¿cómo ve usted en sus 80 años el mundo? Es una debacle cultural. Hemos vivido, los que vivimos la infancia, asistimos a una debacle cultural. No hay palabra, no hay charla, no hay libros. Y esto es clave. Cuando vos tenés todo eso, vas a poder encontrar un otro. ¿Qué es lo que hacemos con todos los chicos? Que exista el otro, que encuentren en el otro una respuesta mínima, aunque sea a una falta, a una carencia.
El tratamiento también consiste en eso, que por ahí no nombramos, que es una palabra, creo que es muy importante, que es el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Yo sé que ya en algunos países nórdicos se toma una hora por día, una clase por día, para trabajar el autoconocimiento. ¿Qué te digo? ¿Qué sería el autoconocimiento? ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la soledad? ¿Qué es la tristeza? Etcétera. Como un solo tema, y se habla, se comparte con el aula, etcétera, etcétera. Yo te digo, en realidad, el vacío pareciera que se llena con distracción, pero eso vuelve y vuelve más potente, porque no podés pensar, y hoy está todo previsto para no pensar. Mira, yo quisiera dejar un consejo a las familias que nos escuchan, que deben ser muchas, intenten hacer un pequeño experimento familiar y almuercen o cenen sin los celulares en la mesa. Como hacían los mafiosos, ¿viste? En El Padrino, que en las reuniones dejaban las armas en la entrada, dejen los celulares en un canastito, no los pongan arriba de la mesa y van a ver tal vez algún cambio.
¿Qué hacemos con los vacíos? Porque seguramente Emiliano, por ahí no, pero supongo que como sos un ser humano algún vacío tendrás y ahora ya sabés qué es lo que no hay que hacer. ¿Qué se hace con el vacío?
El tema del vacío es saberlo sobrepasar. Son cosas de la vida, vos vas a tener muchas emociones en el transcurso de los días, las horas, te levantás mal, al mediodía ya revertiste la situación, está bien. Capaz que antes, con ese vacío, nosotros lo tapábamos con consumo. Ahora esto de estar limpio, estar consciente, simple palabra, tener dos dedos frente, digamos, pero sí, es eso, es sobrellevar, o sea, las cargas diarias, o sea, capaz que te levantaste, tuviste un mal día con un compañero de trabajo, con un familiar, algo, y eso algunas veces te lleva a algunos vacíos donde no sabes solucionar y tenés que buscar soluciones.
Fíjate lo que él dijo antes, ¿no? Cuando tengo un problema vengo a mi segunda casa, y segunda casa es esto, es el Gradiva. Yo recién te mostraba en el café un chico que no sabe quiénes son los padres, que fue adoptado, golpeado, mandado a robar por los padres adoptivos, instituto de menores. Y hoy estaba tomando acá un café con mi hijo, y que está tratando de estudiar y de salir adelante. Hay mucho daño en esta sociedad. Incluso el no mostrar los efectos de la droga, el lucrar con la droga, ya creo que tiene una respuesta mucho más profunda. Me llamaron el otro día también para dar una conferencia en el Instituto del Matrimonio y la Familia. Y yo le dije, ¿matrimonio y la familia? Sí, sí, tenemos que revitalizar eso. Y pensé en un libro muy lindo francés que salió ahora, que se llama La filosofía se ha vuelto loca, que es cómo Occidente se está hundiendo y se está musulmanizando. Y aquellos feministas que protestan contra el sistema capitalista son fusilados por los mismos musulmanes que ellos buscan.
Emiliano, para terminar, ¿la parte espiritual tuvo que ver en tu recuperación?
Muchas noches, sí, le rezaba a Dios que me ayude a salir adelante, pero creo que espiritualmente tuvo un apoyo, pero otra fue mi decisión. Fue mi decisión de cambiar, de mirar para adelante, olvidarme. Yo digo que el pasado nunca se olvida, sino que se aprende. O sea, siempre tenés que mirar un poco para atrás para saber de dónde venimos.
Mirar para atrás para saber de dónde venimos. Cuando llegás a Gradiva, ahora que te quedás a dormir o no te quedás a dormir, ¿hacés ese ejercicio de recordar de dónde venías?
Sí, muchas veces, porque yo hablo con compañeros nuevos que me piden una opinión, me preguntan siempre cuánto tiempo estuve. Cuando le digo 2 años me quedan mirando como tanto tiempo. Y sí, algunas veces cada uno lleva su tiempo. A mí me costó 2 años salir adelante, aprender, y a otros les cuesta menos ya. Pero sí, yo muchas veces recuerdo las cosas como para enseñar también y dar un ejemplo a los compañeros. Porque muchas veces hay compañeros que te escuchan y otras veces como que no te escuchan mucho porque, bueno, como yo estuve negado, yo también lo deben estar. Pero mucha gente te pide un apoyo, una opinión.
Para terminar, Emiliano, ¿es posible la recuperación de un paciente si no se cuenta con su voluntad, con su decisión?
Eso es fundamental. La decisión de uno es fundamental. Si uno tiene la decisión de cambiar, por más que estés acá 2, 3, 4 años, vas a salir y vas a seguir en lo mismo. Porque inconscientemente vos buscas eso, porque no estás mentalizado en cambiar. O sea, vos tenés que decir, tengo que cambiar esto. Yo siempre digo, la droga es un peligro, o sea, nos puede matar a lo que la consumimos o matar otras cosas. Ya, pero no, es decisión de uno decir, yo dejo de consumir. Es más, yo acá tomaba pastillas y yo pedía refuerzo como para bajar mi ansiedad, hasta que un día dije, no pido más refuerzo, le hablé a mi terapeuta, no tomo más refuerzo, y no, ese día ya senté cabeza y dijo, no vuelvo más a consumir. Es más, yo siempre que digo, no consumo más, toco madera. O sea, yo siempre me hago ese refrán, yo no vuelvo más, pero es la decisión de uno decir, no vuelvo más a consumir por todas las cosas que vivimos. Lamentablemente, muchos se quedan en el camino, otros siguen. Pero la droga es peligrosa.
Y me parece que esto cierra el respeto que yo tengo por los grupos también de Alcohólicos Anónimos, etcétera. Y hay una pequeña frase que resume todo. Solo por hoy.
Bien, solo por hoy. Terminamos, Ricardo Piñero. Gracias por tu colaboración invalorable. Ponemos un poco de música y harás de esto un excelente programa, como todos los jueves a las 22, para repetirlo los domingos a las 19. Y a usted gracias por acompañarnos, escucharnos y opinar y participar. Nos reencontramos, Dios mediante, de aquí a una semana. Hasta entonces.